oyentes de Radio Separado, volvemos a encontrarnos como cada dos semanas con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien. Creo que estamos empezando, ¿no? Así que, bueno, Hag Pesach Sameach para todos nuestros escuchas. Felices Pascuas para los que no son judíos y también nos escuchan. Y bueno, dispuesta a seguir con esta historia que por lo menos para mí es fascinante, sobre los que filmaron, los que fotografiaron, los que trabajaron en esta historia de la creación de un Estado judío. Porque han habido tantos testimonios, de hecho los hay, y parece que siempre se siguen encontrando pedazos de películas o cosas donde se puede advertir o se pueden hallar imágenes de hechos absolutamente desconocidos. Nosotros en este momento lo que estamos es continuando un poco la historia de lo que había de la escuela Bezalel, donde se enseña fotografía y después se enseña filmación, pero bueno, de todos estos que fueron y filmaron la historia de Israel. Y entonces yo creo que en este último texto, no lo creo, lo sé, hace algunos años yo estaba mirando televisión, a mí me gustan mucho algunas, las documentales me gustan mucho, y esa era extremadamente interesante porque era sobre la historia del cine. Y de repente estoy mirando y ahí lo que se ve es una muy vieja locomotora lanzando vapor y todo eso que está a punto de arrancar. Y entonces lo que cuentan en esa historia es que eso era en Jerusalén. En el siglo pasado, cómo estaban, era una filmación sobre el tren que recorría toda una zona de lo que ahora es Israel, y también sus estaciones. En un texto que yo mandé hace algún tiempo, hablaba de cómo los judíos, un judío sefaradí, había estado en las tratativas de crear ese ferrocarril que recorría toda esa región. Y bueno, eso fue filmado, era un operador de los hermanos Lumière que se ocuparon de eso, y me resultó tan curioso y tan interesante que me lo guardé en la memoria y bueno, después encontré las estaciones que estaban y las filmaciones. Y bueno, esto es una de las primeras filmaciones que se hace sobre lo que pasó ahí en el Ishu. Y no es una filmación de cineastas judíos, porque lo cierto es que digamos como que, bueno, Israel era tierra santa, o es tierra santa. Estamos, acabamos de terminar Pascua y entonces sabemos que es, bueno, un lugar donde van a filmar muchos los cristianos que hacían peregrinaciones y cristianos de todo orden, estoy hablando de todas las denominaciones, y entonces iban y filmaban porque además esto era parte de la historia bíblica. Los judíos empiezan a desarrollar esto. Encontré un texto bastante interesante, ahí nombré a la autora, y entonces ella dice que mientras que el sionismo se desarrolló, en tanto se desarrollaba el cine, donde tomaba empuje, y entonces hace una comparación y dice, bueno, ¿cómo nace Hollywood? Que los principales creadores de los primeros estudios y los primeros directores y todo esto, y productores, fueron judíos. Dice, y eso hace un contraste muy grande con la historia de lo que era ahí en el Ishuv, donde dinero no había, era lo que faltaba para desarrollar todas estas imágenes. Y bueno, hay una cosa muy, muy interesante donde cuenta que para principios del siglo XX hubo un joven polaco que hace todo un esquema para hacer filmaciones y para desarrollar todo las imágenes y se las ofrece a la oficina de sionista y entonces a los estudios. Y entonces acá lo que queda claro es que se intenta hacerlo, se manda, él, Herzl, mandó una cámara a Jerusalén, pero parece que no fue muy exitosa el emprendimiento, y bueno, eso fue como dejado de lado. después, bastante tiempo después, se retoma eso, pero mientras tanto, el tema de las filmaciones quedó en manos privadas. Este Murray Rosenberg, que era un judío inglés, y Vendor, y todos estos, que lo van a tomar como una iniciativa propia. Poco después de un tiempo se dan cuenta la importancia, el Fondo Nacional Judío se da cuenta de la importancia que tiene toda esta propaganda, todo esto que se puede elaborar y difusión de lo que está pasando ahí en lo que en ese momento es la Palestina judía, y es anterior al mandato y después es posterior también al mandato inglés, y entonces sí se van a hacer ya filmaciones financiadas por el Fondo Nacional Judío y otras instituciones, creo que Keren Ayesot también. Bueno, y acá empieza una cosa extremadamente interesante, porque, ¿y quiénes son los que van a filmar? Dice que los primeros antes que van a ser los franceses y los rusos, que van a filmar y que van a ser subvencionados o pagados por estas oficinas sionistas. Y entonces es muy interesante. Yo, por mi parte, tengo que decir que yo no he visto solamente películas de propaganda. Sí vi la primera película filmada ahí, y es una historia, me pareció de lo más interesante, y diría, mirándola con ojos así de estos tiempos, diría que es hasta casi divertida, porque bueno, está mostrando como escenas bíblicas y después cómo todo el sionismo va transformando esa región tan árida, tan llena de piedras y de tan, tan difícil cultivar. Cierto que había lugares que no, pero la mayor parte de lo que era en ese momento Israel era así. Y bueno, lo que debo decir es que estas películas son absolutamente ideológicas. Y dice que hay dos judíos que vinieron de, no sé si de Rusia. Yo siempre tengo muy claro, creo que eran ucranianos, me parece. Rusia va a ser, los judíos van a vivir en Rusia después de la revolución bolchevique. Y además después cuando llega Stalin, mucha libertad para mostrar cosas judías o hacerlas, tampoco es que las había. El tema fue mientras estuvo Lenin, después la cosa se hizo mucho más ardua y difícil. Y bueno, y entonces lo que ellos filman es todo, y eso es muy, a mí me parece, también es algo que yo noté, también incluso en la historia de mi pueblo, de cómo se hacían las reuniones y todo eso, y que eran una copia, digamos, de los estilos socialistas o que se estilaban en aquella época, y de propaganda. Entonces, por ejemplo, hay uno que fue Alexander Ford, que fue a filmar, y él filma una película, creo que es en los años 20 o 30, ¿no? Me acuerdo bien, por supuesto no se llamaba Alexander Ford, ni nada de eso, creo que era un judío polaco que había trabajado también con los comunistas, y hace una película que se llama Sabra. Y todas tienen una cosa así de propaganda de cómo el sionismo va transformando no solamente la de él, sino de estos dos rusos que se dedican a estas filmaciones, de cómo el sionismo va transformando estas tierras y cómo se va industrializando y todo. Y lo que se dice es que también esto se lleva a todos los países donde viven judíos, y cómo los judíos son un público ávido de ver toda esta transformación, y bueno, porque es una esperanza judía que se abría, más allá de, no sé si todos los judíos en ese momento eran tan sionismo, pero el sionismo fue una especie de, no solo de ilusión, fue el sueño, fue eso que dijo Herzl, fue la utopía de los judíos que se pensaba y se veía como algo que podía llegar a ser cumplido en ese siglo XX. Desgraciadamente, mientras tanto, antes se ocurrió la Shoah. Pero bueno, y entonces en todas estas películas hay todo un sentimiento, y además no solo un sentimiento, un propósito, que es explicarle a los judíos cómo estos judíos que están viviendo ahí en el Yishuv pueden llegar, están transformando esa tierra para que los judíos vengan a vivir ahí. Yo debo decir que mientras busco ese material encontré muchísimo otro. No sé, Jorge, si vos vas a tener ganas de que miremos esas otras cosas que encontré, porque a mí me sorprende la cantidad de fotógrafos y de gente que filma de un modo también privado. Pero también debo decir que hay algo que pasó en Europa y pasaba, sí, sobre todo pasaba en Europa durante esos inicios del siglo XX y lo que siguió después. Es la cantidad de fotógrafos judíos que va a haber, y muy importantes algunos de ellos. Estoy hablando después de Robert Capa, que es el que filma la Guerra Civil Española, y muchos de ellos, Jim Seymour, que se cambia el apellido, que era un judío polaco, que son los que se van a convertir en grandes fotógrafos y grandes periodistas gráficos, porque se lo llama periodismo gráfico a eso que están haciendo, porque no solamente trabajan en temas judíos, pero ellos eran judíos y eran sionistas. Y digo, bueno, esto tiene que ver sobre las cosas que ellos filman en ese Israel que después va a ser recién creado, y un montón de curiosidades y todo eso que uno se sorprende mucho cuando lo ve. A mí me parece así. Y bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, tiene que ver con que los judíos, después de la emancipación, se insertan y se dedican a tareas o a cosas donde no está, donde pueden insertarse, donde pueden llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque digamos como que la emancipación les abre caminos nuevos a los judíos, y no es que esos judíos son recibidos con los brazos abiertos. Eso de integrarse a una sociedad abierta, para nada. Hay universidades, cuando empieza la inmigración a Estados Unidos, hay eso en Europa, por supuesto que pasaba, en un montón de lugares, donde había padres que podían darles una educación mejor a sus hijos. En institutos privados, en las universidades, para los judíos costaba muchísimo más, era mucho más caro que para la gente común, y hay algo que aquí en la Argentina se llama bolilla negra, y también eso existió en Estados Unidos, donde la bolilla negra es una limitación a la entrada de estudiantes judíos. Eso existió en Estados Unidos cuando empieza la emigración, la gran emigración, porque no querían judíos en las universidades en las facultades de ingeniería y en medicina. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Los judíos tratan de insertarse en tareas, en trabajos o en especialidades que todavía dejaban un espacio para que los judíos pudieran entrar. Yo no me acuerdo quién era, si Ana Aren o quién, dijo que también los judíos valoraban mucho, o si lo dijo Hoffman, alguno de ellos lo dijo, en esta cosa donde se podían, sabían que el centro de la escena era peligroso para un judío, ser demasiado visible. Pero por otro lado, entonces se colocan en una situación intermedia. Entonces, en esta situación intermedia, ¿qué hacen estos judíos? Bueno, van a ser empresarios teatrales, o se dedican, o van a ser fotógrafos. Hay gente, padres que tienen una situación económica que les permite comprar a los hijos, en algo que es bastante novedoso por esos tiempos, una cámara fotográfica. Y muchos de estos judíos se dedican a ser, pero sobre todo en Alemania va a ser así, pero también en otros lugares. Está la historia de Jim Seymour, ahí en Polonia, a hacer periodismo gráfico. El periodismo gráfico, donde hay alguien que hace una crónica y la ilustra con fotografía, yo creo que es, no lo firmo, ni lo juro ni lo sello, pero fue un espacio donde los judíos se insertan muy rápidamente y son creativos también. Y bueno, esto pasó en un montón de campos. Perdón que estoy dando esta información anexa porque digo, no es nada extraño que después los judíos en un país como es Israel, pero no solo en un país, después el tema de todo lo que va a suceder en la en esa creación previa de un Estado judío, donde se van haciendo universidades, donde se crea la universidad hebrea en el periodo de los años 20, entre los 20 y los 30, y toda una serie de cosas van a ser filmadas, ya sea por la organización sionista, o si no, directamente por alguien que cree que eso, como hizo con la llegada de Alan B. Bendor, porque se dan cuenta de la importancia que tiene registrar estos eventos. Están mirando, y eso también explica que haya muchos fotógrafos judíos. Hay alguien que dice, bueno, pero eso no hace a la fotografía judía. No, no lo hace, pero son judíos que tienen una mirada atenta, porque bueno, es alguien que tiene, hay alguien que dijo, no sé quién fue que lo dijo tampoco, no me lo acuerdo, si fue Hoffman o quién fue, que dijo que el judío tiene una mirada puesta entre el adentro y el afuera. Es, por un lado, alguien que pertenece a esa sociedad, pero con una mirada de alguien que tiene una cuestión, no sé si solo crítica, sino que sabe que no está demasiado, ni aceptado, ni entrenado. Y por eso, esa es una de las explicaciones de estos grandes fotógrafos judíos. Muchos de ellos son muy importantes. Si querés, en una próxima charla podremos hablar de quiénes fueron ellos. Me imagino que ustedes en esa programación que tienen, seguro no habrán faltado las menciones a muchos de ellos. Y bueno, también esto tiene que ver cuando hace Hollywood, por qué lo hacen, la manera en que lo hacen y todo lo que les pasa a estos directores judíos. Y bueno, entonces tenemos, con respecto a lo que va a ser Israel, qué sé yo, yo tengo filmaciones me imagino que ustedes también las tienen, donde se ve cómo se crearon los primeros kibbutzim, las primeras granjas, cómo plantaron las primeras los primeros árboles, cómo van a instalar las primeras casas. Es todo una historia que es una historia gráfica y que permite además hacer esas comparaciones entre lo que es el Israel actual y lo que y dónde y cómo empezó. Y hablando de todo eso, vos me dijiste el otro día que lo que vamos a contar lo vamos a contar en otro momento, porque yo tengo la vez pasada conté que hubo la Primera Guerra Mundial, tuvo su desarrollo, algunas batallas importantes tuvieron lugar ahí en lo que ahora es Israel, y eran cuerpos que venían desde Nueva Zelanda, de soldados, de batallones de Nueva Zelanda y de Australia. Bueno, y con respecto a eso hay toda una historia que la vamos a contar en otro momento, pero también están registradas todas las fotografías, algunas filmaciones, y cómo los habitantes judíos participaban en estas cosas, y entonces lo que hay es el contraste en esas pequeñas colonias, porque son pequeñas colonias, donde se ve que es una vida muy dura y rústica la que tienen estos judíos, y cómo son estas grandes ciudades llenas de edificios ahora que son sorprendentes. Y a mí me parece, no sé, tal vez es una mirada anacrónica ya la mía, no sé, siempre pienso, no sé si a vos te pasa, a cuánta gente le interesa la historia. A la gente que le gusta la historia, y incluida a los jóvenes, eso siempre va a haber. Pero cuánto valor se le da a comprender esta historia que tuvo lugar han hecho más de 100 años, en el 17, cuando entra ahí Allenby, empieza el mandato británico, pero todo lo anterior de cómo era la Jerusalén, donde los hombres usaban fez, donde había muchas mujeres judías, viudas, viviendo en esa Jerusalén que era una ciudad muy vieja y muy primitiva, todas esas cosas están fotografiadas y están de alguna manera, y es muy valioso el contraste y es entender. A mí me parece que para eso sirve la historia, para entender el presente. Lo que no puede hacer la historia es prever. Algunos dicen que sí, pero a mí me parece que no, y hay una cantidad de historiadores que no puede predecir el futuro, ¿no? Nosotros no podemos saber cómo van a seguir las cosas, porque bueno, en lo humano existe algo que es lo inesperado, es el azar, y bueno. Y la otra cosa que tengo para decir es que tampoco, porque la gente todo el tiempo acostumbra mucho a decir que la historia se repite. No, la historia no se repite porque nunca son las mismas circunstancias ni nunca es el mismo contexto en que los hechos tienen lugar. Así que no hay esa cosa como de espiral que siempre volvemos al lugar de donde salimos. No, no es así. Y la otra cosa que también es impresionante es los testimonios que van a tomar los judíos lo que pueden. Cuando se hace la brijá, las aliot clandestinas, todo eso que también hay, que para mí también son muy sorprendentes esas imágenes y muy valiosas. Bueno, no sé, Jorge, si querés que sigamos hablando de esto.
No, yo creo que es un tema que hemos abordado también en otras dos entregas y que realmente nos anuncia ese nuevo tiempo que muchos de estos personajes estaban tratando de retratar a través del cine y la fotografía, ¿no? Así que me imagino que dentro de dos semanas seguiremos adelante con este repaso a la historia más reciente de las diásporas judías. Hasta entonces, muchas gracias.
No, gracias a vos y a ustedes por poder contar estas historias, a veces entremezcladas pero bueno, la historia no es algo prolijito y ordenado, sino que es una mezcla de muchos acontecimientos que a veces tienen lugar a la vez. Como dijo esta historiadora o esta escritora que dijo, bueno, mientras se desarrollaba el cine, el sionismo también, ese era el tiempo del sionismo, consecuencias diferentes. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro y bueno, fue un placer.